El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy tenemos una nueva clase del área Ciencia, Ambiente y Salud. ¿Cómo estás, Gladys?
Muy bien, Pedro. Con mucho ritmo y con mucho sabor, recibimos a nuestros participantes que cursan el quinto grado de secundaria.
Juntos vamos a desarrollar la ficha número 5
de la semana 13.
¿Y cuál es el tema a desarrollar, Gladys?
En esta clase sabremos cómo se realiza la reproducción en los seres humanos.
Bien, amigos y amigas, estamos listos para iniciar nuestra clase con la actividad número 1. Escucha con atención.
Pepe, apúrate. Ya termina el turno del doctor Claudio.
Sí, sí, vamos, María, vamos, vamos, ya es tarde.
Ahí está el doctor. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, señora.
Estoy aquí con mi esposo. Hemos venido a saber sobre los resultados de los análisis.
Me parece muy bien, señora, que haya venido con su esposo.
Doctor, ¿cómo está? ¿Cuáles son los resultados, doctor?
Bueno, tengo que felicitarlos. Van a ser padres.
¡Qué alegría, doctor! ¡María, mira!
¡Pepe, nuestro sueño hecho realidad!
¡Qué felicidad, caramba!
¡Felicidades, señores!
Gracias, doctor. Muchas gracias.
Gracias.
Qué interesante, ¿no, Gladys? El hecho de que papá y mamá asistan al médico para saber cuáles son los resultados de sus análisis y ver si van a tener o no un hijo. Y esto es parte de nuestra clase que trataremos el día de hoy acerca de la reproducción en los seres humanos.
Amigos, recuerden que la reproducción sexual es el medio natural de perpetuación de una especie. Y mediante esta función, los organismos vivientes forman nuevos individuos semejantes a ellos mismos. Y recordemos lo que trabajamos en la clase pasada. La reproducción sexual tiene tres fases principales, que son
la gametogénesis, la fecundación y el desarrollo embrionario.
En la fase gametogénesis se realiza la formación de células sexuales.
En esta fase se da el proceso de diferenciación de los gametos o células sexuales a partir de las células madre.
La siguiente fase es la fecundación, donde se produce la unión de células sexuales.
Esta es la fase en la que se fusionan, o sea, se unen dos células sexuales y se forma una nueva célula llamada célula huevo o cigoto.
Y la última fase es el desarrollo embrionario, donde ocurre la formación del embrión.
La célula que resulta de la fecundación, es decir, de la unión del espermatozoide con el óvulo, se llama célula huevo o cigoto. Una vez formado el cigoto, comienza a dividirse hasta formar el embrión.
Y recuerden, amigos, así como vimos que la reproducción es el medio de perpetuación de la especie vegetal y animal, la reproducción es el mecanismo biológico por el cual se perpetúa también la especie humana. A través de este proceso se transmiten los caracteres de la especie de generación en generación.
Así es, Gladys, y esto debe ser producto de la unión y del amor en la pareja.
Esto nos diferencia de las plantas y de los animales.
En los humanos, la reproducción es de tipo sexual, lo que quiere decir que existen dos sexos con características morfológicas y fisiológicas diferentes.
El desarrollo del nuevo individuo, es decir, las primeras fases del desarrollo, se realizan en el interior de órganos especializados de la madre.
El proceso de desarrollo de una nueva vida comienza cuando se unen dos células sexuales, la masculina y la femenina, denominadas genéricamente gametos, y al proceso de unión se le denomina fecundación.
La reproducción se realiza en órganos especializados que constituyen el denominado aparato reproductor y que es diferente en ambos sexos. El desarrollo completo del aparato reproductor y la aparición de los caracteres sexuales secundarios se alcanza en la pubertad. A partir de ese momento, podemos considerarnos sexualmente activos y con capacidad para procrear.
Gladys, vamos a ver más detalladamente en estos momentos qué es el aparato reproductor.
El aparato reproductor es el encargado de producir las células sexuales o gametos, cuyo proceso se activa a partir de la pubertad y conduce también a la aparición de caracteres sexuales secundarios. También se encarga del desarrollo del nuevo ser.
A la derecha tenemos un gráfico con datos importantes que vamos a leer juntos.
Así es, Pedro. Amigos, como pueden observar, en la parte superior se mencionan características de las niñas y en la parte inferior se mencionan características de los niños.
Gladys, y en este gráfico tenemos que las edades fluctúan entre los 8 y los 17 años.
Así es, Pedro. Por ejemplo, podemos observar que el desarrollo de las mamas en las niñas se da entre los 9 y 13 años.
Mientras que el desarrollo de los órganos genitales en los niños se da entre los 10 y los 14 años.
En las niñas, el vello púbico empieza a crecer entre los 9 y 14 años.
Y en los niños, el vello púbico crece aproximadamente entre los 10 años y los 15 años.
¡Qué interesante! El crecimiento corporal de las niñas se da entre los 11 y 13 años.
Y aquí vemos una diferencia con el desarrollo del niño. El crecimiento corporal del niño se da entre los 13 y los 17 años. Y de ahí decimos, Gladys, que las niñas desarrollan más rápido que los niños, ¿no?
Cierto. Generalmente los padres nos damos cuenta de esto.
Bien, continuemos entonces. ¿Qué tenemos en relación a las primeras reglas en las niñas, Gladys?
Bueno, esta se da entre los 11 y 14 años.
Y en los niños se da una situación diferente, a la que se les llama las primeras eyaculaciones, que se dan entre los 13 años y los 17 años.
Bien, amigos, como han podido escuchar, el desarrollo del aparato reproductor y de los caracteres sexuales secundarios va cambiando con la edad y con el sexo. También se diferencia la anatomía en ambos sexos.
Bien, les vamos a dar un momento, amigos y amigas, para que puedan revisar lo que hemos venido trabajando. Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, estamos de regreso. Vamos a continuar con el desarrollo de la ficha número 5 de Ciencia, Ambiente y Salud, en donde estamos desarrollando el tema la reproducción en los seres humanos.
Ahora demos vuelta a la página. Vamos a conocer a grandes rasgos la anatomía del aparato reproductor femenino.
El aparato reproductor femenino está formado por los órganos genitales internos, los órganos genitales externos y las mamas.
En los órganos genitales internos, que son los que intervienen directamente en la fecundación, distinguimos, entre otras, las siguientes estructuras.
Las trompas de Falopio, que son los conductos que comunican los ovarios con el útero y en los que se produce la fecundación.
Los ovarios, que es el órgano par en el que se producen y maduran los óvulos, que es el gameto femenino.
El útero es un órgano hueco y musculoso en el que se desarrollará el feto.
La vagina, que es el canal que comunica con el exterior, conducto por donde entrarán los espermatozoides.
Bien, a continuación conoceremos también a grandes rasgos la anatomía del aparato reproductor masculino.
También podemos distinguir órganos genitales internos y órganos genitales externos.
En el siguiente cuadro distinguimos las siguientes estructuras.
En los órganos genitales externos tenemos el pene, que es el órgano copulador, que presenta gran cantidad de terminaciones nerviosas.
También encontramos el escroto, que es la bolsa que recubre y aloja los testículos.
Y dentro de los órganos genitales internos tenemos los testículos, que es también un órgano par. Produce el gameto masculino llamado el espermatozoide.
Aquí encontramos también los conductos deferentes, que se encargan de transportar los espermatozoides desde el testículo a la uretra.
Y bien, con toda esta información acerca de la anatomía del aparato reproductor femenino y masculino, los vamos a dejar un momento para que puedan volver a leer observando las gráficas. Y mientras lo hacen, los acompañamos con el intermedio musical.
Bien amigos, continuamos. Llegamos a la actividad número 2.
Marca V si es verdadero o F si es falso entre los paréntesis.
Y mientras completas esta actividad, te acompañamos con este fondo musical.
Cuculí madrugadora, dos cosas tú me has dejado a las 4 de la mañana. Una palabra has de verme, cuculí madrugadora, otra para no volver a las 4 de la mañana.
Bien, amigos y amigas, retornamos y ahora vamos a conocer la madurez sexual y su relación con la fecundidad.
La madurez sexual y la aparición de los caracteres sexuales secundarios se inicia en la pubertad. Esto se debe a la acción de hormonas sexuales producidas por los ovarios y los testículos, que son el estrógeno y progesterona en la mujer y testosterona en el hombre.
La producción de espermatozoides en el hombre comienza en la pubertad y se mantiene constante hasta la vejez. Cada eyaculación puede liberar alrededor de 400 millones de estos gametos. En la mujer, la producción de óvulos también comienza en la pubertad, con la primera menstruación, y termina con la última menstruación o menopausia. A lo largo de la vida adulta de la mujer, sus ovarios pueden formar unos 450 óvulos en total.
Como ves, la fecundidad femenina está íntimamente relacionada con el ciclo menstrual.
Ahora, demos vuelta a la página para continuar desarrollando la ficha número 5 dirigida a los participantes que cursan el quinto grado de secundaria.
Bien, Pedro, a continuación desarrollaremos otro subtema muy importante.
Se trata de la fecundación.
Una vez formados los gametos, para que se produzca un nuevo ser, es necesario que el óvulo y el espermatozoide se junten y fusionen. A este proceso se le denomina fecundación. En la especie humana, la fecundación es interna. Es decir, se produce dentro del cuerpo de la mujer, concretamente en las trompas de Falopio.
Para ello es necesario que se produzca la copulación o coito, que consiste en la introducción del pene en la vagina y la posterior eyaculación del semen. Sin embargo, en la actualidad existen técnicas de reproducción asistida, mediante las cuales puede darse una fecundación in vitro en el laboratorio.
Si no hay ningún obstáculo, es decir, algún método anticonceptivo, el semen pasará por la vagina, atravesará el útero y llegará a las trompas de Falopio. De los cientos de miles de espermatozoides, unos pocos llegarán hasta el óvulo, y solamente uno podrá atravesar la membrana plasmática del óvulo y producirse así la fecundación.
A la izquierda tienen tres imágenes donde podrán observar la unión del óvulo con el espermatozoide. Y Gladys, ¿qué sucede con el óvulo después de la fecundación?
El óvulo fecundado viene a ser una nueva célula que vuelve a tener 46 cromosomas, ya que tendrá los 23 cromosomas del óvulo más los 23 del espermatozoide, y se denominará huevo o cigoto, que comenzará un viaje hasta implantarse en el útero.
Durante este viaje comienza a dividirse y empieza a desarrollarse como embrión. A partir de 16 células se empieza a hablar de mórula, ya que su aspecto recuerda a una mora.
En las imágenes que tienes a la izquierda se observa la división del cigoto hasta convertirse en mórula.
Y debajo podrás observar cómo la mórula, ya convertida en blástula, llega al útero y se produce la implantación o nidación.
Amigos, ahora los dejaremos un momento para que puedan revisar lo que hemos desarrollado en esta parte de la ficha.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
amigos, luego de haber conocido lo que es la fecundación en el ser humano, conoceremos cómo se da el embarazo y cuáles son sus principales características.
La primera señal de que se ha producido un embarazo es que desaparece la menstruación.
El embarazo es la fase de desarrollo del óvulo fecundado. Este proceso dura 9 meses y se realiza en el útero. Cuando la blástula se implanta en el endometrio uterino, se desarrolla el saco amniótico que albergará al embrión. El saco amniótico está lleno de líquido amniótico que amortiguará los posibles golpes que reciba.
Entre el útero y el embrión se desarrollará la placenta, que permitirá alimentar al embrión y retirar y eliminar los productos de desecho. También actuará como barrera defensiva. La comunicación entre la placenta y el embrión se realiza a través del denominado cordón umbilical, por el que pasan 2 arterias y 1 vena. Gladys, como vemos, ya está ocupado el útero de la mamá. ¿Y qué va a pasar con ese nuevo ser que está en su vientre?
Eso lo vamos a saber a continuación, Pedro. Amigos, demos vuelta a la página. A lo largo de los 9 meses de embarazo, se van produciendo diferentes cambios en el nuevo ser.
En un primer trimestre, se da la implantación en el útero y las primeras fases del desarrollo. En el segundo mes, ya están desarrollados todos los órganos y algunos comienzan a funcionar. Crece rápidamente, pero de forma desigual. Crece sobre todo la cabeza, que se distingue del resto del cuerpo. A partir del tercer mes, recibe el nombre de feto. Mide aproximadamente 3 centímetros y pesa unos 10 gramos.
En el segundo trimestre, el vientre de la mujer crece al aumentar el tamaño del útero. Hacia el quinto mes, el desarrollo del vientre llega hasta el ombligo. Las mamas aumentan de tamaño y la mujer nota los movimientos del futuro bebé. Todos los órganos están perfectamente desarrollados y el feto crece. Al final de este trimestre, mide cerca de 30 centímetros y pesa 1 kilo.
Y durante el tercer trimestre, el útero alcanza el máximo desarrollo. Los órganos maduran, sobre todo los pulmones y el tejido adiposo bajo la piel. El feto cambia de postura y se sitúa boca abajo. A partir del séptimo mes, el feto ya sería viable y podría sobrevivir si naciera en ese momento. Al final del embarazo, el bebé puede medir entre los 45 y 50 centímetros y pesar entre los 2,5 kilos y 3 kilos.
Amigos, de esta manera hemos terminado con el desarrollo de las fases principales de la reproducción en los seres humanos.
Gladys, cabe mencionar en estos momentos lo importante que es la responsabilidad compartida, es decir, papá y mamá deben estar al tanto de la llegada del nuevo ser.
Así es, Pedro. A ustedes, señoras madres de familia, amigas que nos escuchan, no olviden asistir puntualmente a sus controles prenatales. Deben alimentarse adecuadamente. Sigan las instrucciones de su médico.
Bien, amigos y amigas, ahora los vamos a dejar con la sección ¿Sabías qué?, donde tienen una información muy interesante acerca del parto.
Y a continuación, queda para ustedes la sección
Hazlo tú mismo, donde tienen una actividad que deberán desarrollar al final de la clase.
Y antes de despedirnos, los dejamos con la frase IRFA de la semana.
La poesía huye a veces de los libros para anidar extramuros. En la calle, en el silencio, en los sueños, en la piel, en los escombros.
Este es un pensamiento del cantautor y poeta español Joaquín Sabina.
De esta manera hemos llegado al final de la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.